¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, programa de Radio Martí para estar al tanto e enterado, como se dice, del mundo de los deportes. Tengo por acá a, como siempre, Jorge Martínez. También nos acompaña Jorge Morejón de ESPN Deportes. Estaremos esta media hora tratando de muchísimos temas y vamos a dedicar algunos minutos al tema de la sabermetría, o sea, esa ciencia ahora que en los últimos años se mete las matemáticas y le da el giro, la tuerca hasta el final. Y bueno, hay muchos que están a favor, otros que dicen esto no puede ser así tan solo de números, el deporte del béisbol es mucho más que números. En fin, de eso también estaremos comentando, pero vamos a comenzar con lo ocurrido la jornada del lunes en las Grandes Ligas, donde Leonis Martin tuvo un protagonismo destacado junto a los Tigres de Detroit, que enfrentaron a los Rangers de Texas. No ganaron el partido, pero sí Leonis, por ejemplo, a la defensa hizo un gran fildeo en el center field durante la primera entrada de este partido. Y esto, pues, claro que queremos destacarlo sobremanera. Fue exactamente, decíamos, en la primera entrada, un fly corrido hacia su derecha. Leonis se lanzó en David, hizo un gran fildeo. Los que nos ven por la plataforma de Facebook en Martín Noticias, pues, tienen la oportunidad de disfrutar de esta jugada. Los que no, pues, tratamos de describírsela.
Bueno, Leonis Martin ha encontrado nueva vida en los Tigres de Detroit. Estuvo en los Marineros de Seattle, no le fue bien. Estuvo en los Rangers de Texas, tampoco le fue bien. Y aquí como que finalmente ha encontrado su lugar bajo el sol. Y bueno, ojalá que siga yéndole bien. Está de primer bate, ha dado, creo que son tres cuadrangulares abriendo juego. Así que yo creo que es un pelotero bastante talentoso que lo que necesita es la confianza de poder jugar todos los días.
Jorge y Bobby, bueno, realmente, mira, está batiendo para 294. Ayer conectó de 4-2, dos impulsadas, dos anotadas. El jonrón fue en el sexto inning, porque él conecta un jonrón de 392 pies. Además de esa jugada que decía Bobby, que realmente fue muy bonita, se lanzó en diving y capturó esa pelota, ¿no?
Sí, no, y también a la ofensiva, pues se hizo sentir su aporte, o sea, pegando ese jonrón en la que fue la sexta entrada, que puso el juego en ese momento 5-1 a favor de Detroit. También, pues, da una idea de cuán buena está teniendo este inicio de temporada Leonis Martin, que, como decía Morejón, sí le costó mucho trabajo. Ya cuando comenzó su carrera con los Rangers, le costó muchísimo trabajo. Creo que también los Rangers de alguna manera lo estaban encuadrando en una misión de contacto con la bola, y su poder con el madero, que se ha visto que es significativo también, no lo estaba desplegando en esa primera etapa de su carrera. Después estuvo con los Marineros, también tuvo un paso por ahí por los Cachorros muy
breve, al final del año pasado. Sí.
Y ahora, ciertamente, es el mejor momento de Leonis Martin.
Sí, bueno, yo creo que sencillamente hay peloteros que demoran más que otros en llegar a su punto de madurez, en llegar a su prime. Parece que Leonis Martin está llegando. Ahora, ¿qué edad tiene él? Creo que tiene 29, 30 años, ¿no?
Ahora sí, enseguida te lo busco.
Sí, sí, más o menos. Bueno, los últimos 7 juegos ha bateado 9 en 26, 3 dobles, 3 anotadas, 1 impulsada, 2 bases por bolas. El muchacho está bien.
Sí, 30 años tiene en este momento.
30 años.
Es un niño.
Bueno, los Tigres cayeron 7-6 en este juego. Pues bien cerradito, en que Profar con un triple en el séptimo inning, el torpedero de los Rangers, pues decidió la partida a favor del equipo de Texas. Esto de alguna manera, pues digamos que eclipsa la gran actuación de Leonis, pero ahí quedan los números de ese inicio de temporada, y anoche, pues, su aporte fue también significativo.
Bobby, antes de que pases al próximo juego, aquí también José Iglesias, bueno, tiene 28 años, 2 años menos que Leonis Martin. Batió de 5-2, conecta para 223, en los últimos 7 juegos, 6 en 27.
Sí, bueno, Candelita Iglesias, que no ha comenzado ofensivamente como ha hecho a lo largo de su carrera. Que fíjate, Candelita Iglesias es un caso curioso, porque a mí siempre me sorprendió lo que había bateado en sus temporadas anteriores. Yo siempre pensé que Candelita iba a ser un bateador
más discreto,
más como lo estamos viendo ahora. Uh-huh. Pero entonces ahora que está bateando poco, ya nos llama la atención. Sin embargo, para mí uno de los guantes más excelsos, más finos que hay en todas las grandes ligas, y la manera en que suelta la pelota es algo impresionante.
Es que es un solo movimiento de principio a fin. No hay parada. Hay un fluido. Es un movimiento fluido desde que arranca su carrera, fildea la bola, gira o cualquier movimiento que tenga que hacer para soltar la primera. O sea, es un solo movimiento. Es realmente bello ver la manera en que fildea Candelita Iglesias.
Se ve muy seguro en su posición.
Bueno, en otro de los choques, los Astros de Houston apabullaron 16-2 a los Atléticos de Oakland, y aquí George Springer igualó una marca para esa franquicia, la franquicia de Houston, al batear de 6-6. Ya lo había hecho Joe Morgan, miembro del Salón de la Fama. Así que
en la temporada inaugural, en la temporada inaugural de los Astros.
Exactamente. O sea, sí, fue allá por el año 1965.
Sí.
Se así dice que, fácil, pero de 6-6.
No, de 6-6, oígame, si batear de 3-3 tremendo, imagínate de 6-6. No. ¿Cuántas veces, cuántos chances no tiene?
Se quedó al triple del ciclo. Batió tres sencillos, un doble y tres sencillos, dos dobles y un jonrón.
Bueno, en este encuentro vimos a Yuli Gurriel lograr su noveno juego consecutivo bateando de hit, y esto pues da una idea. Ya estábamos comentando ayer, Jorge, acerca del buen momento de Yuli Gurriel, que se ha calentado con el madero, y anoche pues extendió ese buen momento con una impulsada, un hit al centro del campo.
De 4-1 batió Yuli, está conectando para 279, una carrera impulsada, dos anotadas, dos bases por bolas en los últimos 7 días. 11 hits en 28 turnos, 4 carreras impulsadas, un doble, el Yuli saliendo a flote.
Bueno, ya, Morejón, tú comentabas acerca de un asunto que siempre ha llamado la atención, o sea, si Yulieski Gurriel hubiese llegado antes a las Grandes Ligas, ¿no?
Bueno, imagínate que Yulieski Gurriel le entró por los ojos a los cazatalentos cuando el primer Clásico Mundial, en el 2006, tenía 21 años. Imagínate tú, si han pasado 12 años... ¿Dónde estuviera Yuli Gurriel hoy? Porque sin duda alguna, el muchacho tiene un talento innegable.
Tremendo, sí.
Y yo creo que con una carrera de 10 años en Grandes Ligas, en su prime, en su momento cumbre, posiblemente estuviéramos hablando de un hombre en camino hacia Cooperstown.
Definitivamente hubiese sido un gran candidato para ir al Salón de la Fama. Y algo importante es que si hubiese pues transcurrido esa época, ese tiempo de su vida en las Grandes Ligas, hubiese agarrado lo que es la primera mitad de los 20, o sea, todo el tratamiento de ligas menores, esa academia que reciben los peloteros, y después de los 25 a los 30, que es el gran crecimiento, el explote, vamos a decir, el desarrollo como tal, jugador al fin, creo que hubiese sido incluso un mejor jugador de lo que hemos visto.
No, sin duda alguna, y además lo que comentábamos antes del programa, que decía Jorge, además, jugando en sus posiciones naturales, segunda o tercera base, no primera base, que fue la que le asignaron, porque imagínate tú, estaba Altuve, está Bregman, son figuras jóvenes de futuro y no tenía espacio.
Si estaba brillando en este momento con 33 años, imagínense a los 20 y pico.
Sí, hubiese sido un gran, realmente claro. Tiene mucho talento Yuli Gurriel, una lástima que haya demorado tanto para tomar la decisión de venir a jugar a las Grandes Ligas, que al fin y al cabo le resultó tan fácil un día en Dominicana. Tú estabas en la República Dominicana cuando se produjo el escape, el la decepción, sí, como quieran llamarle, de los hermanos Gurriel. Todo fue tan fácil, lo pudieron haber hecho mucho tiempo antes, y eso le hubiese dado muchísimas más posibilidades realmente de cara a una gran carrera que, como decía Joey Morejón, tenía un espacio casi reservado en Cooperstown.
Sí.
Bueno, en otros de los partidos, los Mets de Nueva York pues vencieron a los Rojos de Cincinnati, y vimos jugar, alineó Yoenis Céspedes. Se pensaba que iba a estar 2, 3, 4 juegos fuera. Sin embargo, Céspedes se alineó con el equipo. Me da mucha alegría que Céspedes pueda estar sobreponiéndose a todos estos fantasmas de las lesiones que tanto daño le ha hecho.
Sí, yo creo que Céspedes trabajó mucho durante el invierno en el tema de la elasticidad. Él ponía mucho empeño en el trabajo con las pesas. Pero tanta fuerza al final terminaba dañándolo. Entonces este invierno él trabajó mucho en el tema de la elasticidad de sus músculos, y eso le ha permitido mantenerse más libre de lesiones que en otras ocasiones.
Y con lesión y todo, batió de 4-2, una impulsada, una anotada, está conectando para 254.
Y Céspedes, bueno, a pesar de no estar, digamos, en lo que es el contacto con la bola, se ha ponchado muchísimo. Uh-huh. Sí ha logrado a la misma vez, o sea, estar contribuyendo al carreraje de los Mets. O sea, ha impulsado muchísimas carreras, ha estado dentro de los líderes y en algún momento ha sido líder de la Liga Nacional. Así que, de alguna manera, este mal momento ofensivo lo ha tapado o lo ha...
Bateando a la hora buena.
Exactamente. Sí. Y eso siempre un equipo lo agradece, porque puedes tú batear muchísimos hits, pero si no lo haces a la hora que el equipo lo necesita, ¿de qué vale?
Ha bateado muchos flies, pero esos flies han impulsado carreras y eso es lo que vale al final.
Bueno, los Mets ganaron 7-6 a los Rojos de Cincinnati. Esto fue anoche y con ellos pues cortaron... De alguna manera vieron la luz porque habían perdido muchísimos partidos.
6 juegos seguidos llevaban.
Entonces le da un respiro a los Mets, que iniciaron la temporada a todo vapor y después se han desinflado de una manera increíble.
Bueno, es que también el problema que siempre tienen los Mets es su salud. Imagínate que en una misma semana perdieron a su catcher titular, Travis d'Arnaud, y después al segundo receptor del equipo, Kevin Plawecki, también lesionado. Pierden a sus dos catchers en la misma semana. Entonces ahora están jugando con José Lobatón, el venezolano, que no es un gran receptor, bastante bueno defensivamente, pero no es un gran bateador, con Tomás Nido, el puertorriqueño, un novato, que le ha tocado la responsabilidad de llevar ese picheo, más el problema. Matt Harvey, que ha sido un desastre.
Un desastre.
Al final los Mets, llegó la hora de deshacerse de él. Y Jacob DeGrom, que ahora está en la lista de lesionados.
Y aquí el pitcher, Raisel Iglesias, pues lanzó una entrada, le conectaron dos hits, un ponche, tiene una efectividad de 1.84 y en lo que va de temporada 16 ponches, 4 juegos salvados.
Sí, bueno, Raisel Iglesias es una lástima que esté en Cincinnati. Poco a poco se ha convertido en uno de los mejores cerradores de todo el béisbol. Sin embargo, muy pocas oportunidades de salvar juegos con ese equipo.
Y no tendrá muchas, la verdad. Incluso ayer hizo un buen papel, pero sí. No había condiciones para anotar el salvamento, ni mucho menos. Así que pasa desapercibido en ese sentido. O sea, un pitcher relevista, un taponero, para hablarlo puntualmente, un taponero es medido por la cantidad de salvamento que tiene. Es lo primero que se busca. Y en este sentido tendrá pocas oportunidades, así que es una lástima.
Su carrera, ¿no? En Grandes Ligas, 38 juegos salvados, 294 ponches y su efectividad 3.08. Me refiero a su carrera en Grandes Ligas.
Bueno, en otro de los partidos, los Mellizos de Minnesota blanquearon 6-0 los Cardenales de San Luis. Aquí el pitcher dominicano Fernando Romero ha iniciado su carrera de Grandes Ligas con 2 aperturas sin permitir carreras. Ayer, pues, en esta victoria de 6-0, Romero lanzó 6 entradas, ponchó a 9, dio 3 bases por bolas, solo le pegaron 3 hits. Los Mellizos pues superaron 6-0 en otro de los partidos a los Cardenales de San Luis, algo que también tenemos que destacar. Los Mellizos en el centro de la Liga Americana van en la segunda posición a juego y medio de los Indios de Cleveland.
Y bueno, quiero destacar también, Bobby, que hoy comienzan nuevas series, los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston. Ese juego lo vamos a transmitir a las 7:05 de la noche. Va a lanzar Drew Pomeranz por Boston y Luis Severino por los Yankees.
Los Yankees buscando una victoria de los Yankees los empataría con los Medias Rojas en el primer lugar de la División del Este. Los Yankees están en una racha tremenda, 15 victorias en sus últimos 16 partidos. Y
es un gusto tremendo hablar de los Yankees.
Sí. No, pero además, fíjate, si los Medias Rojas y los Yankees están empatados en el último lugar de la división, de todas maneras, es un espectáculo digno de ver, porque es la mayor rivalidad en el deporte de los Estados Unidos, no solo en el béisbol. Sí. La mayor rivalidad en el deporte de los Estados Unidos es Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York.
Y es la mayor rivalidad no solo por lo que vemos en el presente, o sea, la manera en que los fanáticos se enfrentan y la manera que la prensa, pues todo el bururú que se forma alrededor de esta
bururú,
serie,
barara.
Sino la historia. Sí.
No, es historia, claro, es historia. Claro,
la historia detrás es tremenda.
Es historia que esta rivalidad viene incluso cuando Boston, a principios del siglo XX, era el que dominaba la Liga Americana.
Hasta el año 1919.
Hasta que cambiaron a Beirut. Entonces le cayó la maldición del Bambino. Y fíjate que antes de que Beirut llegara a los Yankees de Nueva York, los Yankees nunca habían ganado una Serie Mundial. Uh-huh. Y los Medias Rojas llevaban 5.
Así mismo.
Y fíjense si esto es así, que el comisionado de Grandes Ligas, Rod Manfred, anunció ayer que los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston van a jugar en el Estadio Olímpico de Londres el año próximo. Van a jugar el 29 y el 30 de junio del 2019. Y añadió que en el 2020 espera que las Grandes Ligas se traslade allá a Londres y que sea como una sede más para jugar.
Bueno, eso sí está más complicado. Eso está más complicado.
La idea es genial, pero sí. En la práctica creo
no,
que
no. Es que Manfred ha querido innovar tanto en el béisbol. Algunos golpes le han salido buenos, sí. Otros han sido un foul a la malla, porque no puedes poner una sede que está a 8 horas de distancia.
Eso es en primer lugar. En segundo, es una sede que el público va a tener un recibimiento después que pase la novedad.
Claro,
va a
ser algo frío. Por ejemplo, esta serie de Yankees Boston, un par de juegos en Londres el año que viene, por supuesto, ahí va a haber
lleno completo.
Sí, los turistas americanos. Sí.
No, mira, por ejemplo, tengo un amigo que vive en Bélgica y me dijo, voy a sacar pasaje y voy a ir a verlo. Claro, sí. ¿Entiendes?
Pero una vez que la novedad pase, claro, y esto sea, no, es difícil. O sea, que un evento de una vez sí tiene todo el sentido del mundo, pero eso de establecerse ahí. Pero bueno, esta serie entre Medias Rojas de Boston y Yankees será de tres juegos, así que estaremos desde hoy por la noche, o sea, martes, miércoles, jueves, será el centro, como decirte, el epicentro de todo este terremoto en las Grandes Ligas va a ser esa serie, y es lo que está esperando todo el mundo, porque puede darse, bueno, que los Medias Rojas tomen más ventajas. Ahora tienen un juego sobre los Yankees. Puede darse que salgan empatados de la serie. O puede darse incluso que los Yankees salgan arriba. O sea, sí. Los tres escenarios están servidos. Sí. Sí. Depende de ellos.
Si los Yankees barren, salen dos juegos arriba. Uh-huh. Si Boston gana la serie, sale con dos juegos arriba.
Con más ventaja.
Uh-huh. Bueno, si barren, salen con 4 juegos. Sí. Y si los Yankees ganan la serie 2-1, salen la serie empatados.
Así que tenemos de todo.
Y es que Boston lleva 3 juegos seguidos y los Yankees 6 ganando. Realmente los dos equipos están inspirados. Vamos a ver quién cede primero.
Son los dos equipos con mayor número de victorias, sí, en las Grandes Ligas.
Bueno, llegado el momento de este tema de la sabermetría. Ustedes, para los que nos escuchan en la isla, muy brevemente, casi todo el mundo aficionado al béisbol sabe lo que es la sabermetría, pero muy rapidito, es un nuevo tipo de estadísticas, ¿no? Las estadísticas tradicionales han reflejado lo que han hecho los peloteros. La sabermetría trata de utilizar las matemáticas y los números no solo para reflejar lo que hicieron, sino para tratar de pronosticar lo que van a hacer. Y en este sentido, pues, es lo que queremos tocar, porque hay quienes están a favor y hay quienes están en contra.
Bueno, yo soy un enemigo de la sabermetría. Fíjate, yo creo que cualquier estadística adicional que aporte es bienvenida. Lo que pasa... Vamos a empezar. ¿Qué cosa es un sabermétrico? Desde mi punto de vista, un sabermétrico es aquel adulto que cuando niño era el dueño del bate, los guantes y la pelota, y ni aún así lo pedían para jugar. Entonces, son estas personas que están tratando...
Oye, será yo.
Están tratando... No, pero yo he jugado contigo y tú, no, tú sabes
malo,
jugar.
Yo soy más malo que
no,
malo.
Tú sabes jugar, tú sabes jugar.
Te ponchas.
Son esta gente que están tratando de reinventar el béisbol en una oficina.
Sí,
y viendo el béisbol a través de los números de una computadora como si fuera una ciencia. El béisbol no es una ciencia exacta. En el béisbol 2 más 2 no es 4 siempre. Entonces, yo creo que esta sabermetría ha venido, sobre todo los defensores a ultranza de la sabermetría, como los veo yo, como estos revisionistas de la historia. Como esta gente que ahora quieren derrumbar estatuas porque fulanito hace 200 años tenía esclavos, pero era el medio de producción que había en aquella época. Entonces tú tienes que juzgar a las personas en el entorno en que vivieron. Entonces yo veo a los sabermétricos como unos revisionistas de la historia. Y el día que tú me digas, ellos tienen estadísticas que les gusta,
sí,
mucho.
Sí, estadísticas lo que
el WAR, el WAR, wins above replacement, victoria sobre reemplazo, que fíjate, 2 más 2 en cualquier país es 4. En la sabermetría, el WAR es uno, tiene un resultado distinto según quien lo calcule. Uno según Fangraph, una de las páginas sabermétricas, otro según Baseball Reference. Entonces, no es una estadística exacta. Y no te da una medida verdadera de cuánto rinde un pelotero. Eso por un lado. Y por otro lado, tienen el promedio de envasamiento. No. El día que tú me encuentres a mí un fanático que me diga, yo voy al estadio a ver a fulanito porque tiene un WAR de tantos puntos, o a menganito porque tiene un promedio de envasamiento de 400. No, la gente va al estadio a ver a los que aportan las estadísticas tradicionales, los jonrones, las impulsadas.
Y muchas veces más que eso, y muchas veces por lo espectacular que hacen las jugadas. O sea, claro, y eso no está en los números. Si
claro, quieres. No, pero además hay cosas que tú no las puedes medir. Está el tipo que tiene tremendas estadísticas, está sentado en el banco, y en un momento en que hace falta alguien que salga a batear a la hora buena, se le esconden al manager, porque eso pasa. Sí. Y está el otro, que sus estadísticas no son nada significativas, y que toma un bate en la mano.
Sí,
y
sale como un gallo dando vueltas.
Y le pasea por delante al manager. Ese es el hombre que tú tienes que poner. Y eso no lo dan las estadísticas, eso no lo dan los números. Y yo he hablado con muchos peloteros, y los peloteros, en sentido general, dicen, esto no tiene sentido.
Esto es un globo.
O sea, los que viven el béisbol en el terreno no le encuentran sentido a esto.
Sí, todo comenzó o agarró una fuerza tremenda a raíz de la película Moneyball, patrocinada, que el protagonista era
Brad Pitt.
Una película muy yo la disfruté muchísimo, pero ciertamente con unas pinceladas de ficción que son tremendas.
Claro, es la historia de los Atléticos de Oakland de principios de los años 2000, que Billy Beane, el gerente general, no tenía dinero para llevar un equipo adelante.
Y tuvo que apelar a números
fantásticos. Y apeló a esas cosas.
Y medianamente le salieron bien algunas cosas.
No, pero la película esconde cosas, porque esconde la gran rotación de picheo que tenían los Atléticos en ese momento. No mencionan para nada a Miguel Tejada, que fue el jugador más valioso de la temporada. Claro. O sea, según la película, armaron un Frankenstein.
A golpe de números.
Un Frankenstein con un pelotero de descarte. Y llegaron a la postemporada.
¿Y quién sale ganando en este momento? O sea, el dueño del equipo, porque le paga mejor a...
No, mira, hasta ahora, ya hemos empezado a ver contratos a partir de la sabermetría. Y la realidad ha sido que han sido un fracaso, porque el gran fracaso es Jason Hayward, el jardinero de los Cachorros de Chicago, $189 millones para un hombre que batea menos de 10 jonrones, que promedia menos de 250 y que impulsa menos de 60 carreras. Es un fracaso.
Bueno, para poner mi opinión, porque y quiero partir del punto de que las estadísticas tradicionales han reflejado lo que han hecho los peloteros, y esta sabermétrica, pues lo que busca de alguna manera es, a través de las matemáticas, los números, las fórmulas, tratar de pronosticar lo que viene. Y en este sentido el béisbol tiene un gran problema, porque las estadísticas tradicionales, incluso las estadísticas tradicionales, están formadas sobre la base de los hits y de las, de las veces que tú te envasas, pero no toman en cuenta la cualidad de la conexión, porque un pelotero cuando se prepara y hace su preparación para batear la pelota con solidez, para pegarle con fuerza, para pegarle bien, sólido, consistente. Y esto las estadísticas no lo compilan. Así puedes tener 5 o 6 hits que son globitos detrás de segunda y lucen igual en los números como dos clases de lineazos que has dado contra la cerca. Entonces, el día, creo yo, que esta cualidad de las conexiones entre a jugar dentro de las estadísticas, creo que van a tener mucho más éxito a la hora de pronosticar lo que realmente puede hacer un jugador.
No, yo creo que siempre son válidas nuevas estadísticas. A mí lo que me molesta, y es lo que me hace a mí ponerme en contra de la sabermetría,
que se conviertan en la Biblia.
Es exactamente. No puedes borrar todo lo que había para tratar de reinventar el béisbol en una oficina.
Oye, tenemos a Omar Rivero en conexión por teléfono desde el Vedado. Omar, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando el tema?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un abrazo para todos.
¿Qué tal?
¿Cómo? Efectivamente, estoy de acuerdo totalmente con el planteamiento de Morejón. Yo tengo mis dudas al respecto también. No dejo de pensar que sí, efectivamente, algo provechoso se le pudiera sacar, pero yo sigo pensando que el mejor a la antigua funciona mucho mejor.
Más emocionante ese tipo de béisbol.
Por supuesto.
Sí.
No, el tema sigue siendo, o sea, es un tema, vamos a decir, sabroso para debatir, porque los que están a favor de la sabermetría pueden tener muchos puntos que sean de fuerza también. No quiero quitarle, ¿cómo decir?, peso a la opinión ajena.
Sí,
¿no?
Pero mira, esto que yo te decía de que yo los veo como unos revisionistas de la historia. Ya incluso hay un colega en inglés de MLB TV que está planteando eliminar estadísticas tradicionales
como los juegos ganados,
como las victorias de los lanzadores o los errores a la defensa. Ya esto pasa de cualquier cordura, ¿no? De cualquier análisis de cuerdo del béisbol.
Bueno. Claro, por supuesto. La tecnología favorece mucho el béisbol en algunos aspectos. en otros no afecta. Hoy en día el comisionado, con muchas de las cosas que ha manifestado ya como oficiales, no le quitan brillo al béisbol, le quitan mucho brillo. Entonces es un poco, es difícil hoy lo que está pasando con el béisbol.
Omar,
punto de vista.
Okay, a veces te perdemos la comunicación y no te escuchamos, digamos, con la calidad que quisiéramos. Para darle una conclusión a este tema, ¿tú crees que definitivamente esto de la sabermetría tiene un aporte positivo, medianamente positivo, o esto lo que ha venido a descarrilar la apreciación de lo que vemos en el terreno?
Bueno, desde mi punto de vista, yo no estoy muy contento con ella, la verdad, sinceramente. Yo pienso que el tiempo va a ser que va a decir la última palabra, y si tiene algo de provechoso, solo con el tiempo lo dirá.
Yo, en mi opinión personal, yo veo todos estos números nuevos, estas estadísticas novedosas que entran dentro del campo de la sabermetría, en ocasiones las veo, pero siempre realmente no me voy con esa bola así puede ser que aporte algo. Pero prefiero las estadísticas tradicionales, porque el hecho de pronosticar, a partir del número, lo que un pelotero va a hacer es bien complicado. No, eso en la bolsa, por ejemplo, para salirme un momentico, claro. en la bolsa, en los mercados, se ha tratado de hacer durante muchos años y ha demostrado ser, y tiene mucha más matemática, fórmula que esto de la sabermetría, muchísimas más, y ha demostrado ser un fracaso. O sea, las crisis han llegado cuando ellos no han sabido, y en fin, en la pelota me parece que es más o menos.
Yo lo que veo de el gran defecto de la sabermetría es que el factor humano lo obvia, lo desconoce y ve al pelotero como un robot. Tú no puedes pronosticar. Mira, dame los números de la lotería. Dame los números de la lotería y voy y los juego ahora mismo.
Bueno, si te lo dan, me los pasa también.
Claro, también lo compartimos.
Oye, Omar, muchísimas gracias por estar acá en esta charla con nosotros aquí en Deportes al Mediodía.
Gracias a ustedes.
Nuevamente, en algún momento, pues estaremos tocando otros temas. Yo sé que los Tigres de Detroit es el equipo favorito que llevas en el corazón, y llevas también camiseta de ellos que te la pones a rato. Pero bueno, el tiempo se nos acaba aquí en Deportes al Mediodía, así que muchísimas gracias a todos ustedes que han estado en la sintonía a través de nuestras ondas de Radio Martí, también en la plataforma de Facebook. Estuvimos trabajando para ustedes, Mike Vázquez en los controles, Berta Raval, nuestra productora, Jorge Martínez, Jorge Morejón de ESPN Deportes, y un servidor, Bobby Salamanca Jr. Todos nosotros les deseamos muy buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicaron la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.